COPE más Granada.
91.5 FM.
Estamos a jueves, son las 6 en punto de la tarde. Eso quiere decir que aquí en esta sintonía de COPE más Granada iniciamos Cruz de Guía, tanto en la frecuencia modulada 87.5 como en los 900 onda media. Pueden seguir con la programación habitual de COPE en toda la cadena. Reciban el saludo de Jorge de la Chica. Como les hemos venido informando ya en otros programas, la novedad más destacada de esta Semana Santa, que comienza el próximo 14 de abril, será Domingo de Ramos, está constituida por la primera salida procesional del palio que va a albergar a la Virgen del Dulce Nombre y a San Juan Evangelista, titulares de la Cofradía de Jesús Despojado. El palio no saldrá totalmente terminado, pero los elementos bajo los que se cobijen las imágenes ya los tenemos. Los primeros elementos, los datos fundamentales del palio, se los vamos a ofrecer en un momentito aquí en esta sintonía de Cruz de Guía. Vamos a conocer cómo va a salir el palio de la Virgen del Dulce Nombre. Empecemos por decirles que la Cofradía de Jesús Despojado es la más joven de las que conforman la Real Federación. Se fundaba en 1986 y realizaba su primera salida procesional 9 años después, en 1995. Desde el principio tuvo también como titulares a estas dos imágenes que van a salir bajo un palio por primera vez en la jornada del próximo Domingo de Ramos, 14 de abril. María Santísima del Dulce Nombre y San Juan Evangelista. Fue una decisión de los primeros hermanos el que estas advocaciones estuvieran presentes en la cofradía. También barajaron la posibilidad de que la titular mariana se llamara Virgen de las Nieves. Aunque las tallas que representan a estas dos advocaciones se realizaron en 1994, hemos tenido que esperar 20 años para poderlas ver ya en procesión de Semana Santa. Bueno, casi 20 años, ¿no? ¿No? Si contamos desde el 94, pues más de 20 años, ¿no? Porque en el 2014 hizo 20 y estamos en el 2019, pues ustedes imagínense. Se trata de obras del imaginero cordobés Miguel Ángel González Jurado. Son imágenes de candelero, en las que la talla se centra en el rostro y en las manos, en el caso de la Virgen, y también en los pies, en el caso del apóstol. Las dos figuras se bendijeron en la Basílica de San Juan de Dios, coincidiendo con el Día de la Inmaculada de aquel año de 1994, y fue la última vez en la que, hasta el momento, han actuado los seises de la Catedral de Granada. El motivo de este tiempo transcurrido, pues más de 20 años, como hemos dicho, desde que la cofradía pudo comenzar a rendirles culto en su sede, la parroquia de San Emilio, para esperar a que salgan ya este próximo Domingo de Ramos, obedece a la necesidad de disponer de los medios económicos para dotarlas a las dos de un paso, el mismo para las dos, una labor que se ha ido dilatando en el tiempo y que ha sido fruto de muchos años. En esta primera salida se verá parte del nuevo trono, solo parte, como decimos, que ha sido diseñado por Ignacio Fernández Aragón, autor también de los trazos del paso de Jesús Despojado. Y sigue el modelo de lo que se conoce como un paso de palio. El orfebre hispalense Ramón León ha realizado, los vamos a ver, 12 varales, los lógicos, 86 candeleros, la crestería de la parte delantera del palio, que es por por el momento lo que se va a poder observar, y las 20 jarras para flores, entre las jarras más grandes y las más pequeñitas, que se llaman las violeteras. El bordador granadino José Manuel Martínez Hurtado ha terminado el trabajo frontal del bordado del palio, en el que también van a aprender unos ángeles tallados por nuestro paisano Alberto Fernández Barrilao. Son estos ángeles, algunas de las piezas que van además del bordado, porque además en esa caída hay piezas de orfebrería también de Ramón León. En el futuro se irán complementando todos los elementos que faltan para constituir el paso, pero esto es lo que se podrá ver en la salida, es decir, los 12 varales, la candelería, la crestería de la delantera, las jarras para las flores, el bordado, las aplicaciones de orfebrería y los ángeles de la caída delantera. La cofradía ha programado una exposición de la que tendremos la oportunidad de hablar próximamente, para dar a conocer todos estos elementos. Una exposición que se va a celebrar en el Colegio de Niñas Nobles, la sede de la Oficina de Turismo de la Diputación. Cuando llegue el momento ya entraremos en detalle. Hoy estamos realizando Cruz de Guía, Antonio Ortega, María de Les y servidor Jorge de la Chique, también Celia Bejarano, que se acaba de incorporar en estos momentos a la mesa del estudio central de la cadena COPE aquí en la Gran Vía. Nuestro programa de hoy va a abordar fundamentalmente dos asuntos capitales. De una parte, el 75 aniversario de la creación de la Cofradía del Huerto. Ya hemos dedicado espacios, por ejemplo, a la Aurora, que cumple los mismos 75 años. Hay que ver cómo hubo de resultar la Semana Santa de 1944. Y también le hemos dedicado tiempo a los Escolapios, en este caso porque se celebra el 75 aniversario de la bendición de su talla. De otra parte, también vamos a hablar de un asunto que no es estrictamente cofrade, pero que se refiere a la religiosidad popular, el ámbito de información de Cruz de Guía, que está muy relacionado con el mundo de las hermandades. Porque desde febrero de 2016, es decir, vamos a cumplir pues dentro de poco 3 años, si no los hemos cumplido ya, ahora entraremos en el detalle exacto de cuándo se cumple el aniversario de la creación de este asunto al que me voy a referir, pues se fundó en Granada un museo que es el Museo de las Carmelitas de Granada, con un total de 8 salas en las que se exponen pinturas, esculturas, orfebrería, textiles, piezas arqueológicas, numismáticas, además de la propia arquitectura del recinto, que ya tiene un valor importantísimo, y del valor de la vida conventual, de la que también se habla en este museo que va a ser parte hoy de nuestro espacio Cruz de Guía. Contamos aquí con la presencia de su director. Pero previamente quiero poner otros 2 asuntos sobre la mesa. Una curiosa circunstancia que es llamativa y que se refiere a artistas granadinos. Hemos tenido noticia de que se ha creado la llamada Asociación Devoción Macarena, cuya primera actividad es recaudar fondos para regalarle una toca de sobremanto a una conocida dolorosa de la región de Andalucía. Está integrada por personas que proceden de diversas partes de España. De hecho, hemos hablado con su presidenta en la mañana de hoy, Carmen Gutiérrez, es de Madrid. Y los 2 siguientes en el escalafón son granadinos, precisamente lo que son las cosas. No estaba previsto, pero uno de ellos nos acompaña hoy aquí. Aunque por otro motivo, ahora lo oirán, casualidades de la vida. El diseño de esta toca que van a regalar a esta Virgen andaluza de la capital de la comunidad a la que pertenece Granada, cuenta con la participación como artífice de Álvaro Abril, y el bordado es de Jesús Arco, que si mal no recuerdo también ha contado a veces con colaboradores granadinos para que le paguen determinadas obras que ha ido entregando a esta Virgen, que es la conocida popularmente con el sobrenombre de la Macarena. Una curiosa circunstancia de la que también nos vamos a hacer eco aquí en esta sintonía de Cruz de Guía. Antes de entrar en la materia, o en las 2 materias gordianas del programa, vamos a prestar atención a lo que nos deparan las próximas jornadas de lo cual siempre tienen detalle permanente en nuestro blog, en el blog de Cruz de Guía.
Sigue la actualidad cofrade día a día a través de internet en nuestro sitio web cruzdeguiagranada.blogspot.com.
Las 6 de la tarde y 10 minutos, qué bonita suena el Ave María de Caccini, en versión de banda de cornetas y tambores. Vamos a fijarnos ya en los distintos acontecimientos previstos o programados para los próximos días y vamos a comenzar con lo que hay previsto para hoy, porque ya hoy comienza el calendario de actividades cofrades. Tenemos de un lado una conferencia titulada Jesús atado a la columna, representación e historia, que organiza la Hermandad de la Aurora, la pronuncia Miguel Luis López Guadalupe. Están a tiempo porque comienza a las 8:30 en la iglesia de San Miguel Bajo y Santa María de la Aurora. Otra charla más de formación, en este caso a cargo de la Archicofradía del Rosario.
La Archicofradía del Rosario organiza una charla bajo el nombre Las Cofradías del Rosario y la Espiritualidad de la Orden de Predicadores. Hora a las 8:30 en el Salón Parroquial de la Iglesia de Santo Domingo.
Para mañana viernes tenemos la presentación de un cartel.
Sí, la presentación del cartel del Señor de la Humildad, la Soledad de Nuestra Señora y el Dulce Nombre de Jesús, a cargo de don Raúl Sánchez Sánchez, cartel obra de Inmaculada León González. La hora será a las 9 de la noche y el lugar, el convento de Santa Cruz la Real de la Orden de Predicadores, junto a la Iglesia de Santo Domingo.
Nos vamos ya a la jornada del sábado, solemne veneración de la reliquia del Beato Fray Leopoldo Alpandeire, una reliquia que va a estar expuesta durante todo el día en la Iglesia de los Dolores, acto organizado por la Cofradía de la Lanzada. Al término de las Eucaristías de la jornada se va a dar a besar a los presentes. Las misas en este templo, la Parroquia de los Dolores, sede de la Lanzada, son el sábado a las 9:30 de la mañana y a las 8 de la tarde. Intensa actividad para la jornada del domingo. En principio, un cartel que se presenta en el Centro Cívico del Zaidín.
Un cartel que se presenta en el Centro Cívico del Zaidín y tendrá lugar la presentación del cartel de la Semana Santa de Granada Habla, presentado por nuestro hermano Jesús Pulido Chacón, diputado mayor de gobierno del Despojado, y están invitados a asistir todos los hermanos que lo deseen, ya que la entrada será libre hasta completar aforo.
Granada Habla, se lo explico a todos ustedes, es un canal de YouTube. Jesús Pulido es hermano de esta cofradía del Despojado, de la que tanto estamos hablando, porque este año, por primera vez en las calles, va a estar María Santísima del Dulce Nombre, acompañada de San Juan Evangelista. Otro cartel para la jornada del domingo, los hemos puesto en orden cronológico. Este primero a las 11:30 y el siguiente
será a las 12 en el convento del Monasterio de la Concepción, ya que la hermandad de La Concha va a presentar su cartel. El encargado de presentar el cartel será Enrique Cano, actual capataz del palio de María Santísima Concepción. Y la fotografía, que en este caso sale nuestro Padre Jesús de la Mola Entrega, será obra de Luis Javier López Raya.
Y hablemos por último del cartel que presenta la Cofradía de la Estrella.
El cartel será el cartel anunciador del Jueves Santo 2019 de la hermandad, que correrá a cargo del compañero Jorge Martínez Garzón, presentador del programa Granada Cofrade de TG7 y periodista de Ideal. La instantánea, una fotografía de nuestro Padre Jesús de la Pasión, realizada por Luis Javier Quesada Raya. El acto tendrá al finalizar los cultos mensuales en honor a sus sagrados titulares, que empezarán a la 1:15 en la iglesia de San Cristóbal.
Y por último, está previsto, a pesar de las dificultades que puede haber, que se celebre en el Teatro Isabel la Católica, a partir de las 12 del mediodía, el certamen de bandas que todos los años organiza la Hermandad del Rosario. En principio se habían anunciado la agrupación musical Virgen de la Cabeza Esfiliana, la asociación musical San Isidro Armilla y la banda de cornetas y tambores de las Tres Caídas del Realejo. Sin embargo, mediante un tuit esta misma mañana han dado a conocer los integrantes de la banda de las Tres Caídas que no van a participar en este concierto. La hermandad nos ha dicho que, independientemente de que vaya o no, la banda de cornetas y tambores de la hermandad organizadora se va a celebrar el acto. Solo habrá una variación. Y es que, si no acude la banda de la hermandad, se retirará el donativo de 3 euros que se pide para la entrada. Es un asunto muy extraño, porque la hermandad dice desconocer cuál es el motivo por el que hoy, jueves por la mañana, se ha conocido que la banda de las Tres Caídas se cae del cartel para el domingo 10 de febrero. De hecho, por ejemplo, nos han dicho que el día 20 de enero tuvieron una convivencia en la que participaron costaleros, miembros de la banda y miembros de la cofradía, en el propio local de ensayo de la banda. No sabemos cuál es el motivo que les ha llevado a adoptar esta determinación y hemos tratado de ponernos en contacto con la banda, pero nadie nos ha cogido el teléfono. Sin embargo, Antonio Ortega se ha podido contactar con algunos músicos que parece, Antonio, que lo primero que es que se han sorprendido, como nosotros, de esta curiosa noticia y que a lo mejor esta noche ya se sabe algo.
Sí, vamos, yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos de sus componentes y no sabían nada. La pide también la sorpresa a ellos esta noticia. Que, bueno, esta noche, dentro de los ensayos que tiene los jueves esta formación musical, pues la presidencia y la directiva de la banda pues le dirá las distintas explicaciones de por qué no van a asistir en un principio a este concierto.
Seguimos hablando de música antes de entrar ya en los dos asuntos fundamentales de nuestro programa, porque hay una noticia que será la primera que pase por la carrera oficial en la Semana Santa de 2019, el 14 de abril, domingo de Ramos. Antonio.
Sí, es la cofradía de la Borriquilla, que ha tenido este año bien pues recuperar la tradición de una banda abriendo calle. En este caso será la agrupación musical Jesús Nazareno de Chauchina. No es la primera vez que esta agrupación musical interviene en la Semana Santa de Granada, ya que estos años atrás también ha acompañado a la Cruz de Guía de la Hermandad del Resucitado de los Vergeles. Así que probablemente sea ya su segundo contrato en Granada, abriendo calle en estos dos casos, tanto en la hermandad que abre la Semana Santa como en una de las hermandades que la cierran.
A mí me gusta mucho cuando una hermandad decide que su cortejo comience con una banda de música. Hombre, muy bonito lo de la Cruz de Guía, pero le da un aire muy singular esas bandas que van abriendo calle. Les explico a ustedes, hay un problema, y es que si la hermandad no es la primera que pasa por la carrera oficial, los músicos, cuando discurran por esa carrera oficial, no pueden tocar. Pero claro, eso es para no molestar a la hermandad que va adelante. Si la hermandad que lleva banda en Cruz de Guía es la primera al día, puede llevar a sus músicos tocando sin ningún tipo de problema. Son las 6 de la tarde, 18 minutos, estamos en COPE más Granada. Esto es Cruz de Guía. Si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico.
Envía tus sugerencias, notas de prensa y noticias a nuestro correo electrónico cruzdeguiagranada@gmail.com.
Esta marcha es una auténtica maravilla del añorado maestro Higuero, Oración en el Huerto. con esta marcha de fondo vamos a saludar ya a nuestro primer invitado, que es el hermano mayor de la cofradía del Huerto, Mariano Sánchez Pantoja. Un saludo, Mariano, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
75 años, pero vamos a aclarar una cosa, y es que lleváis celebrando los 75 años el curso pasado y el presente, porque así lo habéis entendido a raíz del análisis de la historia, ¿no?
Era un poco de peso, ¿no? Porque los 75 años de una hermandad no alude a la fecha de solamente a la fecha de fundación. Nuestra hermandad se funda porque había un grupo de personas que pertenecían a los Jueves Eucarísticos de la parroquia de Santa Escolástica, Iglesia de Santo Domingo. Estos señores tenían una sección penitencial y hacían un viacrucis la mañana del Viernes Santo desde hacía ya varios años. Y hay fotos de ello, hay fotografías de ese Via Crucis, y querían de alguna forma fundar una hermandad. En la iglesia de Santo Domingo, en esa parroquia, había un sacerdote que quería de alguna forma remontar los misterios del Santo Rosario, y ya estaba la Santa Cena, estaba la Hermandad de la Humildad, y pensó que una buena aportación sería pues crear la Hermandad de la Oración en el Huerto. Y acude a estos señores de los Jueves Eucarísticos. Entonces dice las actas que una vez, el Jueves Santo, el 22 de abril de 1943, una vez que asistieron a los sagrados oficios del Jueves Santo, se retiran a la sacristía de la parroquia, y allí don Inocencio Rojas y un montón de gente pues funda la Hermandad de la Oración en el Huerto. Ese era el acto fundacional, histórico, pero evidentemente había otro montón de cosas. Por ejemplo, el 15 de mayo del 43 se funda el Cuerpo de Camarera de María Santísima de la Amargura. Y el 19 de marzo de 1944 se bendice el grupo escultórico y la Virgen de la Amargura que hizo Domingo Sánchez Mesa. Y el 3 de abril de 1944 pues se celebra también la primera estación de penitencia. Con lo cual nos parecía más interesante para la hermandad, pues todos esos actos evidentemente son para darle vida a la hermandad y para recordar su historia, pues hacer todo un contexto que empezó en el año 2018... con la obtención de la Real Federación de que nuestro Señor de la Oración en el Huerto protagonizara el viacrucis penitencial de la Real Federación, y acabará finales del 2019, en noviembre, con otra serie de conferencias y de visitas a museos y a conventos de la ciudad.
Y con un congreso importantísimo a nivel nacional, bueno, que fue presentado en
Futuro. En ese paréntesis hay un montón de cosas, entre ellas evidentemente destaca por su importancia y su extensión nacional, que se celebra el 15 Congreso Nacional de Hermandades de la Oración en el Huerto de toda España. Se llama Getsemaní, porque todas las hermandades del huerto estamos dentro de una confraternidad Getsemaní, y los días 24, 25, 26, 27 de octubre de 2019, pues tendremos, gracias a Dios, un congreso que ha levantado muchísima expectación desde que nos lo conseguimos en Ronda, en el anterior congreso, hace dos años ya en Ronda, que se ha presentado, como tú bien dices, en Fitur, que ha tenido una difusión tremenda por redes sociales, un vídeo promocional que se hizo y tal, y la verdad que estamos muy entusiasmados y muy contentos por hacer ese congreso.
¿Cuántas personas pueden acudir a un congreso de ese tipo?
Pues mira, en torno a 400, 500 personas seguro. Pero claro, el congreso también tiene un aliciente, que el sábado del congreso hay una salida extraordinaria que nos pertenecía, como bien sabéis, por el 75 aniversario la diócesis concede una salida extraordinaria, y nosotros vimos oportuno y bastante oportuno que se hiciera dentro de los actos del congreso, con lo cual el congreso va a tener entre 400 y 500 personas durante 3 o 4 días, pero un día, el sábado, pues seguro que alcanzaremos los varios miles de asistentes, ¿no?, a ese congreso por el tema de la salida extraordinaria del paso de misterio de la oración en el huerto.
Has comenzado hablando de algo tan apasionante como la historia. Me pregunto hasta qué punto esta hermandad que se funda en el 43, que sale por primera vez en el 44 y que está celebrando el año pasado y el presente su 75 aniversario, tiene algo que ver con la primitiva hermandad del huerto que había en Granada, que se crea en el siglo XVI en las inmediaciones de la avenida de Cervantes, subiendo a mano izquierda, que había una ermita que luego se traslada desde allí hasta la iglesia de San Antón, hoy en la calle Recogidas, que es una hermandad que subsiste por lo menos hasta el 19, que luego llega a salir, por lo menos sus imágenes, en el desfile antológico, no sé si ya era o no una hermandad, en el desfile antológico de principios de siglo, y de la que se habla que hubo una intención de recuperarla en el año de 1927. ¿Tiene algo que ver la Hermandad del Huerto con esta primitiva hermandad?
Mira, en la devoción todo. O sea, no es ni baladí ni tonto decir que en otras localidades las devociones pues hacen que una devoción a lo largo de los siglos sea servida por una o varias hermandades que decaen por las contingencias de los siglos, por las cosas, por las circunstancias, y otra hermandad retoma esa devoción. En la devoción podemos decir tranquilamente que hay primer dato que tenemos de 1565 que aparece esa hermandad cuando se constituye el convento de los padres terciarios franciscanos en la actual iglesia de San Antón. Y evidentemente el acta dice, que está muy muy estudiada por los hermanos López Guadalupe, por Antonio Padilla, por mucha gente, dice que se constituye el convento de los hermanos terciarios franciscanos y se continúan en él las hermandades que ya existían en el antiguo, que estaba situado en los Revites, San Antón el Viejo, que se le suele llamar, ¿no? O sea que la primera fecha es 1565, pero pone claramente que son hermandades que ya vienen del otro convento. Si aquella zona de los Revites, una zona que se ocupaba con hortelano, era fácil pensar que tuvo que haber algún tipo de nexo, ¿no? De una hermandad muy popular, muy sencillita, pero que sí existiría en aquella época en los alrededores de los Revites. Y evidentemente, cuando tú decías que en el 1920 y tanto, por ahí, hubo un intento, parece ser que hubo hasta dos intentos, uno muy cercano a la fecha de la Santa Cena, y siempre se acudía a que en aquella época las monjas de San Antón cedieran el Cristo de la Oración en el Huerto para la procesión. Y en ambos casos, en los dos intentos de los cuales se conoce, las monjas parece ser que no estaban muy de acuerdo, total, que no dieron el Cristo. Curiosamente, el tercer intento, el de 1943, sale a flote porque en aquella ocasión no se pide el Cristo a la hermana de San Antón, sino que directamente se le encarga a Domingo Sánchez Mesa la ejecución del grupo escultórico. Por eso la hermandad surge, porque ya se ve autónoma, se ve con fuerza y surge la hermandad, ¿verdad?
Esa talla a la que hace referencia ha estado durante mucho tiempo expuesta a la veneración pública en el interior del templo. Ahora
se ha restaurado y otra vez está.
Otra vez está,
ya restaurada, perfectamente restaurada. Y, en fin, si Dios quiere, pues a ver si la vemos en una exposición que estamos trabajando muy intensamente, que se celebrará en el mes de octubre próximo del 2019.
Ahora nos cuenta. Yo siempre he pensado que es muy probable que aquellas personas que en los años 20 trataron de recuperar la hermandad lo hubieran hecho con toda facilidad, porque no hacía 100 que la hermandad como tal había sido extinguida por causa de la desamortización. Podrían haberla recuperado sin ninguna dificultad, si algunas de esas personas luego serían los que con la Asociación Jueves Eucarísticos fundaron la hermandad en la iglesia de Santo Domingo, que fue la primera sede antes de trasladarse al monasterio de las Comendadoras.
En el año 60, la hermandad sale de Santo Domingo y se encierra, se recoge en las Comendadoras. Fue una cosa curiosa.
Una cosa curiosa porque no estaba previsto, ¿no?
Sí, bueno, se ha comentado de que la hermandad estaba disjusto, pero nada de eso. La documentación que hay al respecto es que la hermandad procesionaba también la Virgen de la Amargura de propiedad de las monjas comendadoras, la que actualmente está coronada canónicamente, y entonces pues vieron que era más oportuno. Tenía su sede también ya de casa de hermandad en las Comendadoras, y en un momento determinado se vio oportuno que la hermandad siguiera su vida cofrade, procesión, estación de penitencia y todo en las Comendadoras.
Cuéntanos qué habéis hecho hasta el momento, y al margen de ese congreso, ¿qué pensáis hacer? Porque lo de la exposición me ha sonado muy bonito.
Pues mira, en el proyecto que tenemos de 75 aniversario se inició públicamente, evidentemente, con la estación, con el Vía Crucis Penitencial de la Real Federación, que protagonizó el Señor de la Oración en el Huerto. Pero ya sobre esa fecha ya se obtuvo permiso con anterioridad de la Curia, de la Delegación Diocesana de Patrimonio, para poder terminar la restauración e integral del Ángel del Huerto y de los Tres Apóstoles. Entonces ya en el año 2014 se restauró la imagen del Señor y ahora, pues con el, todos los permisos habido y por haber, se está ya restaurando de hace varios meses el ángel del huerto y los tres apóstoles.
¿Quién está
haciendo? Lo está haciendo el mismo que en su día restauró el Señor y el que tiene toda nuestra confianza, que es un prestigioso restaurador de Granada, se llama Alberto Carretero, con un inmensísimo currículum, quizás sea de los más prestigiosos ahora mismo, tiene toda la confianza nuestra, la confianza de la curia también, y está haciendo una labor absolutamente maravillosa, ¿no? Se están cayendo todos esos barnices oxidados que le daban un tono verdoso, por ejemplo, a la poca tela estofada que tiene el ángel, y se está encontrando debajo unos tonos celestes y oro absolutamente espectaculares, ¿no? Que casan más con una figura celestial como es un ángel, no con esos tonos verdes que provienen pues de algunas malas restauraciones, de algunos frutos de la época, ¿eh? Sin ninguna mala intención, pero que claro que le damos unos barnices ahí muy gordos, muy vastos, y se oxidaban y estropeaban la capa original de la policromía de cada imagen, ¿no? Para nosotros eso que no ha tenido mucha trascendencia, nos parece el trabajo más costoso y más emblemático de todo el 75 aniversario, o sea, la puesta al día maravillosamente del grupo escultórico del huerto, porque es nuestro patrimonio y precisamente el que cumple 75 años. Al hilo de eso, pues ha habido ciclo de conferencias en el pasado mes de noviembre. Las conferencias se hicieron en los viernes de noviembre, que se recordaron las imágenes más antiguas en fotografía y en película y en cine de la Semana Santa de Granada, a cargo de Manolo Lirola y de Salvador Garzón. También reunimos evidentemente a los hermanos más veteranos en una jornada absolutamente apoteósica y divertida, como nos podéis imaginar, contando cada uno sus cosas, ¿no? También hubo otro tipo de conferencias de otro sejo, por ejemplo, del Cuerpo Nacional de Policía, que es nuestro hermano mayor honorario. Vino el responsable de un departamento que se encarga del tema de redes sociales para analizar y con una profundidad y con una belleza y claridad de imágenes preciosas, una conferencia dedicada a los jóvenes y a los padres, a las familias, ¿no?, sobre el uso y el abuso de las redes sociales. Y eso se completó en el mes de noviembre pasado con tres visitas al monasterio de las Carmelitas Descalzas, al museo. Aquí tenemos a su factotum, a nuestro querido amigo Venancio, al Museo de la Concepción y también al convento de Santa Isabel la Real. Próximamente, bueno, también se presentó un cartel de Pablo Fernández Hurtado, un cartel muy bonito con un primer plano de un rostro del Señor y un fondo con 25 o 30 fotos antiquísima que nos hablan perfectamente desde la foto más antigua que tiene la hermandad hasta la más reciente, ¿no? Un tratamiento muy bonito que hizo Pablo, un cartel precioso. Y pues ahora lo más inminente, pues el mes de marzo, hace 75 años, el día de San José, cuando San José era festivo, pues el obispo auxiliar de Granada, don Manuel Hurtado, bendijo las imágenes del huerto y de la Virgen de la Amargura, que también se está poniendo a punto la imagen de la primitiva Virgen de la Amargura.
Que está en proceso de beatificación en el obispo Hurtado.
Pues este señor fue, este santo padre fue el que nos bendijo las imágenes en Santo Domingo. También el 19 de marzo estará la imagen del Señor de la Oración en el huerto y de la Virgen de la Amargura, ambos de Sánchez Mesa, estará en un solemne y extraordinario besamano. También esa imagen de la Virgen de la Amargura, que como todos sabéis, desde el año 48 se guarda en la clausura de las Madres Comendadoras, pues durante los cultos del quinario del Señor y especialísimamente el día 19 de marzo estará también al culto. Soy una imagen bendecida, evidentemente, y requiere un tratamiento especial en ese aniversario.
Y luego fue sustituida por la actual.
Sí, el año 48. La Virgen de la Amargura de Sánchez Mesa procesionó el 44, 45, 46, 47. El 48 ya se incorporó la Virgen de la Amargura. Hay muchas fotografías de aquella época y se ve perfectamente. Y queremos recuperar esa imagen primitiva de la Virgen, que tanto en sus cultos como en el paso de palio primitivo no utilizaba corona, sino que utilizaba diadema. Diadema que hizo en su día Miguel Moreno Grado, el padre de los morenos, y que diadema que la hermandad tiene, dispone de esa diadema que se está restaurando y todo el público, todos los cofrades de Granada, van a recuperar una imagen bellísima de la Virgen con esa diadema clásica, histórica, y creemos que va a ser unos momentos muy intensos y prácticamente históricamente muy importante para la hermandad y para todos sus hermanos.
Y ya,
bueno, después ya tenemos tenemos una peregrinación a Tierra Santa en agosto.
Increíble.
Tenemos el congreso al que hemos aludido, sí, y ya en noviembre tenemos otro ciclo de conferencias y otro ciclo de visitas.
Mira, vamos a hacer una cosa, religioso. Darle un poquito más de volumen a esta marcha que ha hecho que la Hermandad del Huerto sea conocida en toda España, porque la marcha de Víctor Manuel Ferrer, Mi Amargura, ha sonado en la Semana Santa de todo nuestro país. Es ahora algo más que una marcha de moda, yo diría que ya es una marcha clásica. Y como suelo hacer en estos casos, antes de preguntarle algunas cosas, dos en concreto que le quiero preguntar a Mariano, aprovechando sus grandes conocimientos de estética y luego que está por casualidad aquí, le cedo el micrófono tanto a Celia como a Antonio como a María para que pregunten lo que ellos consideren que sea más oportuno. Oye, un momentito, vamos,
ráfaga. ¿Habrá un estreno? Habrá un estreno de Víctor Manuel Ferrer también, ¿eh? Estreno doble casi.
Casi, ¿de qué marcha?
Una marcha que se va a llamar, bueno, ya sé si Víctor la está haciendo, que mi mayor la está haciendo, se va a llamar Tierra Santa.
Por la peregrinación a Tierra Santa. Un poquito de esta música magnífica de Víctor Manuel Ferrer. Celia, Antonio, María, cuando queráis poder seguir con nuestro invitado en el día de hoy, las 18:36 en directo, como nos gusta hacer las cosas aquí en esta sintonía de COPE Más Granada.
Bueno, pues yo le quería preguntar al hermano mayor del huerto, ¿a qué se debe el cambio de horario este año en la hermandad?
Bueno, lo del cambio de horario no es un invento de este año. Esta Junta de Gobierno, desde que se presentó a las elecciones, recogió la opinión de muchos hermanos que opinaban que volvíamos demasiado tarde un lunes santo para ser el siguiente día laborable. Uh-huh. Y la verdad que hay un sentido común en la Semana Santa de Granada, que domingo, lunes y martes no podemos estar las hermandades a las 2:00 a.m. en las calles. Eso no puede ser porque se aminora el número de hermanos, por motivos muy lógicos. Entonces, es una idea también muy antigua la hermandad, que nunca sabía esas cosas que se dicen en la Junta de Europa. Habría que hacer esto, teníamos que...
Pero nunca se ha llevado a cabo.
Entonces, en mi programa de hermano mayor dije hacer todo lo posible, si lo permite el cabildo de hermanos, para cambiar y pasar más temprano, ¿no? Gracias a la colaboración de las otras cuatro hermandades del Lunes Santo, de mis queridos hermanos del Lunes Santo, ha sido posible el año pasado. Casi se consiguió, se trabajó mucho, se hicieron muchas reuniones de los cinco hermandades, y este año empezamos a trabajar el tema en octubre, y por fin la cosa ha cuajado, todos hemos cedido, para que también se ha cedido muy poco, 10, o sea, a nadie se le ha pedido media hora, no en absoluto, ¿no? Pero cuando estábamos estudiando el tema, surgió un problema en la mesa bastante, bastante grave. Y era que tal como estaba compuesta la Semana Santa, el Lunes Santo en años anteriores, la Hermandad de Luz y Trabajo se quedaba encerrada en la calle San Matías como 35-40 minutos. Porque llegaba la Cruz de Guía allí a la Plaza de Mariana, ellos ya de vuelta y con 5 o 6 horas por delante de volver, se encontraba el Palio de la Amargura, claro. Y detrás la Hermandad de San Agustín. Entonces, con esta modificación, ellos prácticamente llegan a Mariana Pineda y pueden salir perfectamente para el Zaidín. O sea que se ha solucionado una demanda nuestra que queríamos. Nosotros, las hermandades hoy en día llevan muchos niños en su fila, muchos niños. Y no es lógico que tantos niños a las 11:05 p.m. salgan de la catedral. Eso no tiene sentido. Los niños llorando, los padres sacándolos. Vamos a ver, que tengo mañana que trabajar. Pues, cosas lógicas. Con esta, de esta manera, salimos de la catedral. La Cruz de Guía a las 8 y el Palio a las 8:30, 8:35 creo que es, o sea que magnífico, ¿no? Yo creo que es un beneficio absolutamente para todos. La hermandad se va a ver de día con sol, que es muy bonita de verla prácticamente, y la mitad del recorrido se va a ver de noche. Si a la Semana Santa en marzo o abril, va a pasar exactamente lo mismo. O sea, la hermandad va a tener los dos momentos del día, la caída de la tarde y la noche más cerrada, con lo cual la hermandad no pierde nada. Yo lo único que temo es que parece que dicen algunos que va a haber más bulla, que va a haber más gente al ser más temprano en la calle Santiago, con lo cual, o en la Plaza Realejo, con lo cual estoy un poco preocupado con eso. Sinceramente.
Regreso. ¿El regreso a qué hora lo tenéis más o menos previsto?
Pues el palio tiene que estar, se tiene que recoger el lunes santo.
El lunes santo, es decir, pues que no nada de los primeros minutos del martes santo.
No.
Por lo que, por carrera oficial, sería indiscurrir
a las 7. A las 7 tenemos que estar.
La segunda, la tercera.
La primera. Pasa la primera y el fedín retrasa 15 minutos, 10 minutos, pero después no tiene que estar casi 40 en San Matías, con lo cual también sale. Ya digo que ha sido un trabajo de todas las hermandades y a todas le tengo un eterno agradecimiento. De todas formas, se ha hecho un documento para ver, claro, estas cosas son muy complejas, ¿no? Vamos a ver cómo funciona este año. Según cómo funcione, nos reuniremos otra vez las hermandades y afianzaremos este calendario, este horario, o a lo mejor lo modificamos un poquito, pero es el acuerdo que tenemos pactado las cinco hermandades y además en común con la Real Federación de Cofradías, que también ha colaborado mucho en el acuerdo al que hemos llegado.
Pues se nos presenta un lunes diferente, Jorge.
Sí, un lunes. Ya hemos comentado que puede ser interesante el que comience tan temprano, sobre todo para buscar más participación. Bueno, yo tenía dos preguntas, pero como se nos marcha el tiempo, solo voy a formular una. Hemos aprovechado que venía aquí Mariano Sánchez Pantoja para preguntarle, vamos a aprovechar de hecho ahora para preguntarle qué es esa asociación que hay constituida de devotos de la Macarena, fundamentalmente se llama Asociación Devoción Macarena, fundamentalmente por granadinos, y que hace una cuestación para regalarle a una famosa imagen de la Semana Santa andaluza, a la Virgen Macarena, una toca de sobremanto, porque al conocerse esta noticia hemos pulsado todo tipo de sensibilidades. Yo digo con toda la crudeza, algunos le dicen, hombre, ¿por qué no le regalan algo si son la mayoría granadinos a una imagen de Granada? Que aquí he necesitado mucho a jugar y a la citada imagen hispalense le sobra jugar. Tú eres miembro de esa asociación, ¿no? De la Asociación Devoción Macarena.
Yo soy miembro fundador y además muy devoto de la Virgen Macarena.
¿Y eso es una asociación de granadinos, de gente de toda España?
No, la asociación la inicia tres personas, una que es de Cádiz, que soy yo, aunque llevo 40 años en Granada.
Pero eres granadino ya casi que la Alhambra, y nunca mejor dicho.
Otra que es de Madrid y lleva también aquí muchos años, y otro que sí es de Granada, nacido en Granada. Pero la asociación lo que es el soporte jurídico para que a esta asociación que ha nacido en Granada, en base a una devoción común de estas tres personas, en base a una devoción común de otros muchos más, que nos consta en Granada, y no solamente en Granada, porque en Granada simplemente está radicada la asociación porque había que radicarla en alguna parte, ¿no? Entonces no tiene sentido que la radicáramos tres personas que viven en Granada, que la radicáramos en Sevilla o en Madrid, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces esa asociación está abierta para recibir oficialmente, con todas las garantías y con un proceso absolutamente transparente y claro, donaciones, porque nos parecía importante, interesante, que la Virgen de la Esperanza Macarena tuviera una toca de sobremanto realizada precisamente por las dos personas granadinas, que no se nos olvide,
Álvaro Abril y Jesús Arco,
que han recibido el premio de Hemófilo y han sido reconocidos amplísimamente con este premio en Sevilla. Premio que solamente le ha dado en Sevilla, siempre se le han dado artesano y artista con una larguísima trayectoria. Y curiosamente, hace dos años recayó ese premio en dos granadinos.
Son el diseñador.
Algo tendrá el pan cuando lo bendicen, digo yo.
Álvaro Abril, diseñador, y Jesús Arco, bordador. Pues dicho esto, te pido que te quedes con nosotros, Mariano, porque los otros asuntos para otro programa, porque con Mariano hay para disfrutar de Cruz de Guía ratos y ratos con su enorme sabiduría. Vamos a hablarles ahora del Museo del Carmen de Granada. Tenemos ya con nosotros a Venancio Galán, que es su director. Antes escuchamos un poquito más de esta otra marcha del rico patrimonio musical de la Hermandad del Huerto. Se titula Amargura Reina de Granada y es de Martín Salas. Aún recuerdo emocionado el estreno de esta marcha en un concierto celebrado en el Teatro Alhambra, una de las joyas de esta ciudad de Granada, que ojalá se mantenga con su extraordinaria programación en el futuro, y del que es padre también Mariano Sánchez Pantoja.
Amargura Reina de Granada.
Amargura Reina de Granada.
Thank you.
11 minutos para llegar a las 7 en punto, COPE más Granada. Estamos en la sintonía de Cruz de Guía.
Sigue la actualidad cofrade día a día a través de internet en nuestro sitio web cruzdeguiagranada.blogspot.com.
Venancio Galán, director del Museo del Carmen de Granada, muy buenas tardes, un placer tenerte aquí.
Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación.
Es profesor de Historia del Arte, conforme acabe el programa se tiene que marchar a impartir la docencia. En el año de 2016, en febrero, creo que todavía no se ha cumplido exactamente los 3 años, se inaugura esta joya que poco a poco vamos conociendo los granadinos. Cuéntanos un poco la historia, cómo surge. Está en el convento de las Monjas del Carmen, las calzadas, las de la antigua observancia, en la calle Monjas del Carmen, que para que todo el mundo se sitúe, es pasando la estatua de Judas y Tibón, conocido como el Moro, a la entrada del Rolejo, a la izquierda.
Pues surge hace más de 5 años, son los padres los que me encargan hacer un inventario de todo lo que había en el convento, y a los 2-3 meses de estar allí trabajando, pues me dicen que si hay posibilidad de hacer un museo. Yo no había visto pues prácticamente nada del monasterio, y cuando fui abriendo habitaciones, ¿no? Vino la priora conmigo, fuimos abriendo habitaciones. No se puede hacer un museo, se pueden hacer 30 museos.
Es que para que se haga una idea, nada más que Niño Jesús, ¡hay 101!
101. Ahora tenemos 25 expuestos, pero claro, gozamos con la suerte de que allí nunca ha pasado nada, ni en la desamortización, ni en la guerra civil. Entonces el convento, desde la fundación, que es en 1508, hasta la actualidad, conserva todo de todo. O sea, allí hay arqueología nazarí, allí hay numismática, grabados, libros, escultura, todo, todo lo que queráis, ahí está en la casa.
8 salas que tenéis abiertas.
8 salas teníamos abiertas, ahora tenemos casi 12. Una es como muy chiquitilla y no se ve desde fuera, ¿no? No,
11,
no se
entra. 11 salas. Uh-huh. Esto creo que es una joya a nivel mundial.
La verdad es que dentro de la Orden de la Antigua Observancia es el primero que se abre a nivel mundial. Incluso, bueno, contamos con el de lo que decía Mariano antes, ¿no? Nosotros hablábamos. Está el de Santa Teresa, el de la Encarnación, que es el calzado de Ávila. Pero nosotros no es el típico convento que tú entras solo a ver el convento en sí, sino que tenemos un programa de exposiciones, tal cual cualquier institución museística.
Es increíble, ¿eh? Y esto hay que darle a conocer. Lo que pasa es que solo se abre un día a la semana.
Ahora mismo con la exposición de los niños abrimos más días.
Ah.
Pero la visita a todo el museo se hace el sábado por la mañana. Mucha gente
nos
ha preguntado.
A las 11.
Nos ha preguntado por qué, y es porque el arzobispado nos da permiso para abrir el museo, pero no se levanta la clausura. Es decir, las carmelitas tienen una clausura papal, que es la más estricta de todas, y entonces lo que se nos permite es que a una hora determinada, siempre con la visita guiada, pueda entrar la gente a conocer la casa.
Oye, ¿qué es eso de una clausura papal?
Pues existen 2 tipos de clausura, ¿no? Mariano está aquí y me puede ayudar un poco más en eso.
Claro, porque él creo que convive con monjas de clausura conventual.
Constitucional.
¿Qué diferencia hay? Vamos a aprender.
Pues yo siempre lo explico de la manera más fácil, ¿no? Fue como me lo explicó a mí la priora. Una clausura papal es la más estricta, y digamos que todo el edificio es clausura, excepto la capilla. En la clausura constitucional es la propia comunidad quien decide qué partes son clausura y qué partes se pueden utilizar para otras cosas, pero también porque lo permite sus constituciones.
Ya. Oye, en una de las salas hay una joya de relativa reciente factura, 1944, también hace 75 años. ¿Cómo fue el 74, eh? El 44, 1944, hace 75 años, que es la corona de la Gran Madre de Martín Simón, un escultor granadino muy poco conocido, que es el autor, por ejemplo, del célebre Cautivo de Málaga.
Efectivamente. El Cautivo de Málaga, ¿no? Que aquí no los, como mucha gente no lo sabe, ¿no? Lo hizo un granadino. Y la corona que hizo en realidad no es la que hay. La corona que hizo era 3 veces más grande. Tenemos la fotografía y demás. Pero como la Gran Madre mira al niño, le empezó a partir el cuello. Y también el padre de los Moreno tuvo que achicarla en 2 ocasiones. Ahora mismo la corona la tiene la madre, por esos actos que vamos a empezar, por el 75 aniversario de su coronación litúrgica, que fue, casualmente, lo hizo el obispo auxiliar que ha mencionado antes, Mariano Pantoja, y que también bendijo.
El obispo Hurtado.
A las imágenes del huerto.
Oye, son muchas las preguntas que se me vienen a la mente, pero quiero dejar que también los compañeros intervengan. ¿Cuáles son las joyas patrimoniales que se pueden ver en este museo? Y ya podéis preguntar el resto a Venancio.
Ahora mismo lo que tenemos sobre todo es la exposición de los 25 niños Jesús. Hemos escogido 25 de 101. Y bueno, pues hay piezas vinculadas a los Mora, Torcuato Ruiz del Peral, Agustín Nevere Moreno, a Risueño, que prestamos a la Hermandad de la Esperanza con el motivo de la coronación pontificia, uno de esos niños que estuvo en Niñas Nobles, se lo dejamos desde la casa. Bueno, la Gran Madre, el Cristo recogiendo las vestiduras, que sí es conocido por esa exposición también que hizo Lázaro Gila, ¿no? Está vinculado a Diego de Mora, en fin. Es que hay muchas, muchas cosas.
Se visita los sábados a las 11. ¿Hay que llamar antes?
¿O? No, solo hay que estar en la puerta. Sí, es cierto que ahora con lo de la exposición hay sábados que ya estamos completos.
¿Cuándo se puede ver la exposición?
Pues, por ejemplo, este sábado no se puede, está el cupo completo.
¿Hay visto los sábados con motivo de la exposición?
Abrimos todos los sábados normal. ¿Con motivo de la exposición? No, con motivo de ver el museo.
¿Y
para ver la exposición hay visita guiada los jueves a las 11 de la mañana y los viernes y los sábados a las 5 y a las 6 de la tarde?
Pero yo no quiero decir nada. Hay ciudades que se están gastando el oro y el moro para inventarse museos de cachivache y que se anuncien como la ciudad de los museos. ¿Aquí qué tenemos para montar cientos de museos para que una persona disfrute? Pues tenemos ejemplos como este y pocos más, porque de la museística granadina habría muchísimo que hablar. Antonio, Celia, María, por favor.
Pues bueno, estamos también comentando a micrófono cerrado también los trabajos de restauración que estáis haciendo, ¿no? Es decir, de arreglar todas las imágenes y cuadros, y sobre todo un crucificado ahí que creo que tiene que ser, vamos.
Pues desde que abrimos se han restaurado en total, entre escultura, pintura, sin contar el textil, pues 119 piezas. De todo, hay barro, madera, prácticamente en diversos materiales. Pero sí es cierto, bueno, esto se encarga la profesora y doctora en restauración Carmen Bermúdez Sánchez, y lo último que ya estamos por presentarnos, algunos, como decía Mariano, ¿no?, algunas lenguas dijeron que habíamos vendido el Cristo, ¿no? Y yo me quedé como un poco alucinado, porque claro, el Cristo estaba en la capilla, un Cristo que se bajó de la clausura en el año 36, que siempre digo a las monjas que hay que ser osado en ese momento. Y bueno, pues por cosas de la historia estaba mal y entonces decidieron repolicromarlo entero, repintarlo. El trabajo de Carmen Bermúdez ha sido quitar a punta de bisturí durante 3 años toda esa todo ese titalú, porque era titalú, y ha salido la policromía original. Un Cristo que, bueno, un gran conocido nuestro, un catedrático como Lázaro Gila, ya dijo que era de Alonso de Mena.
¿Pudiera ser el Cristo de la Veracruz de Granada?
Hay gente que lo dice. Mariano, yo veo que dice que no con la cabeza. No. Yo realmente no tengo ni idea.
No, porque está en Antequera, ¿no? El de la Veracruz de Granada.
Parece que los documentos apuntan que está en Antequera, ¿no? Que fue una cesión de los franciscanos de Casa Grande de Granada a los franciscanos del monasterio de San Zoilo de Antequera. Porque en un momento la hermandad de la Veracruz estaba prácticamente desaparecida, en 1600 ya mucho. Y eso también, por lo visto, yo no me lo estoy inventando, lo he leído de nuestros ilustres investigadores.
Sí, es verdad que en los archivos de la casa han salido hermandades que estuvieron vinculadas en el siglo XVIII. Por ejemplo, la única que había de pasión, que era la de los Andaderos de Granada, ¿no?, que ahora, bueno, serían como esos recaderos particulares de las monjas, fue el Cristo de la Humildad y la Paciencia, que lo conservamos. Es un Cristo como el titular de la cofradía de los estudiantes, el Sentadillo. Uh-huh. Que ese Cristo además fue una alhaja personal del rey Felipe V, que se dona con todos los documentos a la casa. La Humildad y la Paciencia tiene mucha relación con el Carmelo de la Antigua Observancia. Solo hay que recordar que el primitivo nombre del Cristo de la Sentencia era Humildad y Paciencia, y procede del Carmen, del convento de los padres carmelitas, de los calzados, vamos.
¿Cómo está la salud de la comunidad de monjas, a la que desde aquí le enviamos un cariñosísimo saludo, de las madres de la antigua observancia? ¿Cuántas son? ¿Por qué?
Pues la verdad,
las crisis de los conventos?
No, la verdad está muy bien. La media de año, ¿vale? Que cuando digo la media parece que hay muchas monjas. La media de año está entre los 52, 53. Ahora mismo tenemos 5 hermanas, vienen 2 nuevas ya. Sí, vienen.
¿De dónde proceden?
De Filipinas. Las hermanas que tenemos proceden de Filipinas. Y bueno, la verdad es que ya al principio el tema del museo, yo creo que, como en todos sitios, ¿no?, le asustó. Yo era un intruso en su casa, moviendo cuadros y cogiendo y pasando hojas de libros, sacando inventario y cosas. Pero al final se han dado cuenta que una manera, ellas se han convertido en las mejores museólogas del mundo, porque cuando yo, antes de dar un paso, hablo con la comunidad, después hablo con los padres y después llamo a Roma. O sea, que no es algo, yo hago lo que quiera. Ellos no me lo han dicho, pero bueno, creo que es mi deber hacerlo. Y es cierto que muchas veces ha pasado que estoy montando una sala y me dice, no, nosotros tenemos otro cuadro en una sala que seguro que queda mejor. Y entonces cuando dice, acuérdate que esto es un museo, pero tienes que contar un discurso catequético. Entonces, bueno, ellas participan
conmigo. Ya saben de museología, ¿eh?
Sí, 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 sí.
No se trata de colgar cuadros. Oye, por cierto, ahí está la gran madre, que salía en procesión en el 19, por lo menos, parte del 20. Algunos años recientes también ha salido en procesión. ¿Cómo va la posibilidad de que en el mes de julio salga a las calles de Granada?
En el mes de julio no va a salir.
¿Por qué? ¿Porque hace mucho calor?
No, porque, mira,
es que es el día de la Virgen del Carmen,
te,
¿no?
Te cuento, Jorge, lo que ha pasado. Esta comisión, bueno, yo como historiador del arte solo me dedico a saber, hay dalmática y cosas, yo voy diciendo sí o no, y entonces se ha creado un grupo de, como todos los que estáis aquí, ¿no?, de cofrades, y se decide, entre otras cosas, que en julio hace muchísima calor, que no hay nadie en Granada, y que no sería mal la posibilidad de poder sacar a la madre como una raya en el agua, ¿no?, por ese 75 aniversario, el 1 de noviembre, que este año cae en viernes, por ser, porque le hacían una festividad especial a la Virgen del Carmen por ser la patrona del purgatorio.
Ya.
Entonces,
eso lo sacaba la Orden Tercera del Carmen. Que
eso lo sacaba la Orden Tercera del Carmen, y ahora pues ayudarán ellos como los caballeros de la Gran Madre. Y como
¿allí quiénes residen? Porque tenemos la Asociación del Santo Cristo, que no sé lo que es.
La Asociación del Santo Cristo es algo... se intentó hacer ya hace muchos años una hermandad de penitencia con el Cristo de Alonso de Mena, pero ahí, pues bueno, la comunidad puso sus limitaciones. Desde el arzobispado recomendaron que no era lo mejor, y entonces, pues bueno, al final se quedó pues para trámite administrativo, ¿no? Estaba pensando cómo era burocrático. Nos apuntamos al Belén, esa es la cuenta. Nos apuntamos al altar del Corpus, esa es la cuenta.
Y luego están los caballeros de, ¿cómo has dicho?
Los caballeros de la Gran Madre.
¿Y qué hacen?
Los caballeros de la Gran Madre aparece a partir de un documento, porque haciendo el tema de la tesis doctoral, sale que el cuerpo de escopeteros voluntarios de Carlos III, del rey Carlos III, toman a la Virgen del Carmen del convento como su sagrada protectora y su patrona. Yo esto se lo comento a un amigo, a José Antonio Quintana, que es militar, boina verde, y él forma el cuerpo de caballeros que se perdió, pero no eran militares, eran personas sin pertenecer a la milicia, y lo que hacen es ayudar en absolutamente todo. Culto, tienen sus días de misa que están, entre comillas, ¿no?, obligados ahí, y entonces están muy, muy involucrados con la vida de la casa.
Y luego el museo.
Y luego el museo.
Y ya las auténticas protagonistas, las madres carmelitas.
Ella.
Oye, ¿tenéis alguna pregunta? Es que a mí se me va la cabeza con esto, disfruto tanto. Y yo le recomiendo a todo el mundo que vea este museo.
La verdad que sí, es que yo, por lo que estáis contando, es un museo, pero para tirarse la hora, la mañana, tranquilo. Pero bueno, los horarios son los horarios y la clausura es la clausura. Así que hay que aprovechar un día de esto y pasarnos por allí.
Sí, yo pregunto, no, a mí lo único que me está dando mucha envidia sana, el trabajo que tienes, y porque, no sé, lo que se debe de sentir cuando uno va a un museo, ya de por sí siente el tenerlo en las manos, el disfrutarlo de cerca. ¿Alguna pieza, bueno, seguro que alguna, tendrás muchas, pero dentro de todas, ¿con cuál te quedaría?
Yo tengo muchos niños, ¿no?, como muchos favoritos. En la exposición yo tengo mi niño, que cuando se lo digo así cariñosamente, la gente se cree que es de mi casa, y digo, no, es de la casa, es del convento, que es un niño Jesús que está vinculado a Torcuato Ruiz del Peral. Pero si yo tuviese que escoger una obra, es un barro que hay, pues de pequeño formato, no llegará a los 20 centímetros, de Diego de Mora, que es la viva imagen de la Gran Madre, pero en pequeñito, ¿no? la gente en un boceto. No, un boceto no, es que el barro era más barato y en una celda de una monja no cabía una imagen de gran tamaño, pero no puedo escoger. Y te digo porque yo empecé hace 5 años a hacer un inventario que todavía no ha terminado. Esto de que vas y tienes que abrir una cómoda que no ha entrado alguna habitación, y entra una cómoda y abre, o un baúl, y hay de todo.
Nos tenemos que marchar. Qué pena, ¿no? Qué rápido se pasa la hora de Cruz de Guía. Eso es un pispas. El museo tiene web, donde ustedes pueden conocer muchísimos más detalles, porque se han quedado con ganas, con magníficas fotografías. Nosotros tenemos nuestro sitio web, nuestro blog de Cruz de Guía, las 24 horas del día, los 365 días del año. Pero esta versión radiofónica de Cruz de Guía, que es la madre de todas, vuelve el próximo jueves a las 6 de la tarde a esta sintonía de COPE más Granada.